Quisiera dedicar la meditación de hoy a considerar la vida de un personaje que mereció el elogio, yo creo, más grande que hace el Señor en todo el Evangelio. Os aseguro que de entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan el Bautista, dijo un día Jesús. Lógicamente, de esta afirmación se excluía a sí mismo. Jesús es nacido de mujer y claramente es mayor que Juan el Bautista. También excluía a su madre. La Virgen también es nacida de mujer y desde luego es mayor que Juan el Bautista. Y probablemente excluía también a San José, a quien Dios designó para ser quien cuidase de su hijo y de la madre de su hijo. Pero en todo caso, el elogio de Juan el Bautista es un elogio grande y vale la pena detenerse a considerar quién es esta persona y qué podemos aprender de ella. Desde luego, la primera pregunta que a uno le surge es: ¿por qué dice Jesús de una persona que es el mayor de entre los nacidos de mujer? Sin duda es porque se habrá identificado mejor con el deseo de Dios Padre al crearlo. El origen de Juan Bautista claramente es muy especial, está tocado por la gracia. Zacarías tuvo la visión en el templo cuando estaba ofreciendo el incienso y un ángel le reveló que era designio de Dios que él y su mujer, que ya eran mayores y no podían tener hijos, pues concibieran y cuidaran de quien estaba llamado a ser el precursor de Jesús, del Dios hecho hombre. Su concepción fue milagrosa, la misión que tenía sin duda era muy especial, el último profeta antes de la venida de Jesús. Además, en el sexto mes de gestación de Santa Isabel, pues se presentó en su casa la Virgen María, que unos días antes había quedado también embarazada de Jesús. Juan el Bautista se estremeció en el vientre de su madre y su madre supo interpretar ese estremecimiento y saludó a la Virgen con las palabras: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Y de dónde a mí tanto bien que venga la madre de mi Señor a visitarme? El caso es que estuvieron 3 meses juntas las dos mujeres en la presencia de Zacarías, que había quedado mudo porque no se creyó lo que le había anunciado el ángel acerca de la concepción de su hijo y necesitaba estar en silencio para crear ese espacio interior que le permitiera sintonizar con Dios. Bien, la vida de Juan el Bautista tiene ese inicio sobrenatural, llamativo, un poco espectacular incluso. Y quizá en los años de infancia, cuando ya la Virgen se volvió a Nazaret y después del parto de Juan Bautista y Zacarías e Isabel comenzaron a cuidarle y también a transmitirle lo que ellos entendían que Dios quería para él, pues se desarrollaron, por otra parte, con normalidad. Juan Bautista fue tomando conciencia de su misión al tiempo que iría siendo un niño normal. No consta que tuviera encuentros con Jesús. Me parece que lo importante es que, pese a todo ese contexto extraordinario donde la presencia de Dios se ve tan clara y donde hay una misión al mismo tiempo tan importante que incluso se ha hecho explícita, sin embargo, las decisiones importantes de la vida de San Juan las tiene que tomar él, sin que nadie le diga cómo. A mí me sorprende mucho que, sabiendo que tenía que ser el que anunciara la llegada de Jesús inminente, decida irse a vivir al desierto. Es una lógica sorprendente. y más en los tiempos que corren hoy en día, si pienso que cualquiera de nosotros tuviera una misión de anunciar algo, pues lo que hace es hacerse muy presente en la sociedad. Ahora mismo sería a través de las redes sociales o en foros en los que pudiera llegar a mucha otra gente y pudiera difundir esa noticia que tenía que dar. Ciertamente Juan Bautista no disponía de redes sociales ni de los medios de comunicación que tenemos ahora. Pero también es claro que el desierto no es el lugar para contar cosas a mucha gente, porque no hay gente en el desierto. Y sin embargo él, vestido de piel de camello, alimentándose de langostas y de miel silvestre, o sea, nada especialmente atractivo, se va a vivir a un lugar solitario y desde allí es de donde realiza la misión de ser el precursor de Jesús y tal vez por eso es por lo que merece el elogio de que entre los nacidos de mujer nadie hay más importante o más grande que Juan el Bautista. Pienso que todos debemos meditar esto porque lo que hace a San Juan grande no es tanto la eficacia de los medios que utiliza para cumplir su misión, como la autenticidad de su alma, que sabiendo que ha sido llamado por Dios para una misión importante, en lo que se centra claramente es en estar cerca de Dios. De hecho, él había hecho para sí mismo un lema, un motivo de vida, que es: conviene que él crezca y que yo disminuya. Juan Bautista, precisamente porque se sabe elegido por Dios, lo que quiere es desaparecer para que a través de su palabra y de su cuerpo y de su presencia se haga realmente presente el Dios que comunica el mensaje. De hecho, dice de sí mismo: yo soy la voz del que clama en el desierto. La voz no es la palabra. La palabra es Cristo, Cristo es el Verbo de Dios. Juan lo que hace es poner voz a la palabra de Dios. Esto es un matiz muy sutil, pero es muy interesante. Porque la voz se pone al servicio de la palabra. La voz se modula según la palabra que se vaya a decir. La voz se deja formar por la palabra que tiene que pronunciar. Y ese dejarse formar es un modo de ser pasivo que se parece al de la Virgen. Hágase en mí, fórmese en mí. Y que además coincide también con el estilo del mismo Jesús, que en la oración en el huerto no dice: yo voy a hacer tu voluntad, sino: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Al final, la libertad de estas personas santas, la Virgen, Jesús, Juan Bautista, y si analizamos la vida de los santos, encontramos también ese mismo estilo. La libertad consiste mucho más en hacerse disponible que en hacer cosas. Hacerse disponible es facilitar que las cosas de Dios den fruto dentro de nosotros. Dejar la eficacia de las cosas en las manos de Dios. Y por nuestra parte, fomentar la disposición de apertura, de recibir. Claro, de hecho, eso es dar gloria a Dios. Dar gloria a Dios es recibir el amor que Dios nos da. El reino de Dios en la tierra es el reino del amor de Dios. Dios lo da. Y como dice el prólogo de San Juan, vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Recibir el amor de Dios significa tener una disposición interior capaz de albergar el amor de Dios. Por eso la libertad consiste mucho más en quitar obstáculos que en hacer conquistas. Adecuarse, adaptarse. Ese es el objetivo de las virtudes. Una persona virtuosa es una persona que se hace amable, o sea, capaz de ser amada por Dios, porque lo recibe, y capaz de ser amada por los demás. Amar a otra persona en muchas ocasiones no consiste tanto en prestarle servicios como en estar presente y disponible para ella. Por eso el amor adquiere muchas formas según las necesidades de los demás. No es amar al otro como yo le quiero amar, sino amar a los demás como ellos necesitan ser amados. Y en la persona libre es la que tiene esa versatilidad, la capacidad de hacerse a las necesidades afectivas de los demás. ¿Será por eso que Juan el Bautista recibe el elogio de Jesús? Yo creo que sí. Hay un momento que también es encantador, y es cuando Jesús se acerca a bautizarse. San Juan lo reconoce y le dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no soy digno ni de desatar la correa de sus sandalias. Jesús le pide que le bautice y Juan Bautista se siente indigno de hacerlo. ¿Pero cómo te voy a bautizar yo si eres tú el que me tienes que bautizar a mí? Pero como Jesús insiste en bautizarlo, entonces Juan Bautista cambia, se hace disponible, que es la verdadera humildad. La apertura a que las cosas se hagan según el estilo de Dios, y aunque Juan no entiende que sea él quien tiene que bautizar a Jesús, sino que piensa que más bien tiene que ser al revés, sin embargo, ante la insistencia de Jesús, se aviene y le bautiza. Y esa humildad suya y esa disponibilidad suya, que es libertad y que, según mi opinión, es la que merece el elogio de Jesús, esa es la santidad, pues tiene como fruto el que se abre el cielo y hay una revelación de que Dios es trino. San Juan no podía ni siquiera imaginar que por aquella acción suya iba a tener lugar una revelación tan importante. Se abrió el cielo y una voz se oyó: descendió la paloma sobre el Hijo. Habló Dios Padre, descendió el Espíritu Santo y se posó sobre el Hijo. Este es mi Hijo amado. Esa disponibilidad de Juan el Bautista es una disponibilidad que requiere mucha fortaleza, mucha paciencia. Y eso se demuestra también cuando es apresado por Herodes. Y es que Juan, precisamente por el amor que tenía al rey, que era un rey que no era precisamente amable, sino que era más bien caprichoso, cruel, era autoritario, déspota, y estaba conviviendo con su cuñada, cosa que era un pecado, y Juan se lo decía. ¿Cómo se lo diría que el propio rey, aunque lo tenía preso, sin embargo le prestaba oídos? Sin embargo, sabemos la historia de que la mujer de su hermano, Herodías, la que convivía con Herodes, sí que estaba muy enfadada de que Juan Bautista le dijera las verdades, y entonces buscaba el modo de acabar con él, y la ocasión se presentó cuando en un cumpleaños de Herodes la hija bailó, hizo un baile que encantó a todos los invitados, que tal vez habían comido y bebido de más, y el propio rey pues se descolgó diciendo que le pidiera lo que quisiera, que se lo iba a dar, incluso si era la mitad de su reino. La hija preguntó a la madre y la madre le dijo que pidiera la cabeza de Juan Bautista. Cuando la hija lo pidió, Herodes se puso triste porque tenía aprecio a Juan. Sin embargo, como era caprichoso, era flojo, un poco frívolo y temía quedar mal delante de sus invitados por lo que había dicho, quizá de un modo impulsivo, pídeme lo que quieras, pues no fue capaz de negar esa petición, que era por celos. Y pidió la cabeza de Juan Bautista. Y pues fue un soldado y le cortó la cabeza. Juan Bautista sufrió martirio. Aguantó dando testimonio de la verdad. Se mantuvo disponible al amor hasta el final, incluso a costa de su vida. Conviene que él crezca y que yo disminuya. y Juan Bautista por la verdad, fue decapitado. Y además, sin un pensamiento de odio hacia Herodes. Hasta el último momento estuvo intentando hacerle rectificar. Una persona que entiende su libertad como disponibilidad, lucha en las virtudes, especialmente la fortaleza, la paciencia, la templanza, con esfuerzos que son muy grandes y que incluso pueden llegar a ser heroicos. Pero esos esfuerzos son la manifestación del amor. No se hacen porque sea lo correcto, sino por el amor al fin al que uno ha decidido entregar su vida. Por eso la lealtad, la fidelidad, se avalora por esas decisiones fuertes que a veces nos toca aguantar, o la paciencia en el tiempo, que se hace también dura. La fidelidad muchas veces ha de contar con heridas en el corazón que se han de sobrellevar con alegría. Las heridas hay que cuidar para que no se infecte, pero al mismo tiempo hay que contar con ellas. No se puede vivir como si la vida no hiriese. Una vida de amor, una libertad que se hace disponible, ponerse al servicio de los demás, es costoso. Y la fidelidad es costosa. Por eso, en las cosas de Dios, tampoco puede haber esa fidelidad herida, sino una sinceridad muy profunda. Conviene que Él crezca y que yo disminuya. Sin llamar heridas a lo que no son heridas. Porque a veces el problema es que no queremos que Él crezca o no queremos disminuir nosotros. Y nos hieren cosas que no nos deberían herir. Nos hiere nuestro propio ego, que se quiere hacer demasiado grande. Y en eso tenemos que ser sinceros para reconocerlo. Y hay otras heridas que para que no se infecten, pues necesitan del perdón, de contar con el tiempo. Necesitan del encajar humillaciones, porque a veces uno lo pasa mal y tiene que sentirse humillado un tiempo sin espectáculo, con alegría. Hay que saber quitarse de protagonismos, hay que saber aceptar que a veces no cuenten con nosotros, que es nuestro modo de amar precisamente. Hay que aceptar encargos que nos gustan menos o que parecen menos adecuados a nuestras posibilidades. Con serena y paciente paz, con fortaleza. Conviene que Él crezca y que yo disminuya. Son nuestros modos de irnos al desierto a sintonizar con Dios. Los modos de acallar nuestra propia voluntad para afirmar la voluntad de Dios, que es la nuestra en su mejor versión y elevada al infinito, elevada a lo sobrenatural. Claro, Juan Bautista no merece un elogio tan grande como el de la Virgen. La Virgen María, desde el hágase en mí, según tu palabra, su disponibilidad para la voluntad de Dios es incluso mayor que la de Juan. Una disponibilidad paciente. Ya lo hemos comentado otras veces. María guardaba en el corazón, ponderaba en el corazón, soportaba con paciencia el hacerse ella más pequeña para que Dios fuese creciendo y tomando posesión de su alma. ¿Y quién no reconoce a Cristo en la vida de María? ¿Quién no reconoce que María es la mujer que mejor se ha identificado con la voluntad de Dios Padre? Pues pidámosle a ella que nos ayude a ejercitarnos en las virtudes que nos hagan merecer un elogio parecido. Quizá no se pueda decir de nosotros que de entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que nosotros. Pero tal vez, si tenemos esa libertad de hacernos disponibles, Jesús pueda decir de nosotros siervo bueno y fiel, que es un elogio parecido. Has sido fiel en lo poco, yo te confiaré lo mucho. Así sea.